usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Buenos días. Día martes, día de mis panelistas más polémicos en este espacio que recuerden que es el espacio que tiene mayor audición entre las radios informativas. Así que si les gusta este espacio con Guillermo Ramírez y de Fernando Atria, auspícilo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Abogado, exsecretario general de la UDI, actual vicepresidente de la UDI y candidato a diputado por este distrito, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, igual que Fernando Atria, solo que es del Partido Socialista. Fernando Atria es profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Y para variar, bien atrasado, Fernando, así que le vamos a tirar la oreja porque además los niños están de vacaciones y hay muy poco tráfico. Así que no es excusa que llegues tarde, Fernando H.
Te están retando al aire,
sí, Fernando. Sí, te estoy retando al aire. No es excusa porque no hay...
Íbamos a poner un sonido de grillos.
Está muy expedito. Y además si hablo algo, antes que tú llegues, después me pela.
No, te pelo, lo comento aquí.
Claro, pero más encima. Pues, ya, así que vamos a empezar por cuál tema. Ayer pasaron hartas cosas interesantes. O sea, hubo un sinceramiento de las cifras económicas que significan un deterioro progresivo de todas las cifras económicas. Por donde tú lo mires, hay un deterioro progresivo y a lo que nos vamos a ir. Ayer por primera vez oímos al ministro de Hacienda hablar que el mayor peligro que él ve es que haya un escalamiento en la rebaja de clasificación de riesgo Chile. O sea, que no solo tengamos la próxima, es inminente, ¿no es cierto?, que van a rebajar a Chile en materia de clasificación de riesgo, sí, sino que venga después un escalamiento, porque como es progresivo el deterioro fiscal de las deudas, este año vamos a tener un 3,2% de déficit fiscal, porque el fisco gasta mucho más de lo que le ingresa, y lo que se prevé es que en los próximos años va a ser inevitable que siga aumentando la deuda pública, que es lo que consideran más preocupante. Va a ser inevitable, ¿por qué? Porque hay comprometidos gastos para los cuales no hay ingreso. Hay unos 4.000 millones de dólares en los próximos 3 años para los cuales no hay ingreso permanente. Y por eso este año la deuda pública va a llegar a 25% del PIB, que es una cuestión que no había ocurrido nunca desde 2000 y tanto. Bueno,
desde la crisis subprime.
Esto fue el sinceramiento que hizo ayer de las cifras macroeconómicas ante el Congreso. Vamos al tema político. Ayer, el tema siguió tomando, el tema Sename se sigue tomando la agenda, y ayer el expresidente Piñera hizo una propuesta de una política de acuerdo nacional y se lo comieron así, pero lo hicieron pebre. Y la ministra del gobierno dijo que lo que tenían que hacer es apoyar los proyectos del gobierno. Ahora, el tema es que los proyectos de gobierno, primero, no van a alcanzar a salir, y segundo, que el proyecto principal del gobierno, que tiene que ver con el Sename, que es separar los niños vulnerados en sus derechos con los niños infractores, que lo presentó en abril este gobierno, 5 años después que Piñera presentara un proyecto igual en 2012, y ya no alcanza a salir. Entonces el tema es si vale la pena o no hacer un ejercicio de intervención ahora, para, en el fondo, para evitar que los niños sigan siendo vulnerados en sus derechos. Karina Koch propuso una especie de comisión de verdad, así como fue la comisión Rettich, para con los niños cuyos derechos han sido violados en el Sename. Pero el tema es, no habrá que parar antes que sigan ocurriendo estas violaciones dentro de los niños que están en atención al Sename. ¿Qué dicen ustedes?
A ver, a mí este tema me tiene, de verdad lo digo, en shock. Humano y político también. Nosotros lo que hemos conocido los últimos días ha sido una cosa increíble, que es todo lo que ocurría al interior del Sename. El informe, que tiene 540 páginas, consigna cosas que son realmente increíbles. Para poner las cosas en su contexto, en el Sename ha muerto un niño cada 3 días. Eso es una cifra realmente impresionante. En los últimos 11 años.
De 1.300 niños, ¿no?
De los 1.300
niños. Es que esa cifra es equivocada, porque no son niños. Los niños son menos. Son 800 y tantos los niños.
Está bien, entonces...
Están manejando las...
Son adolescentes, entonces.
No, y son incluso adultos que estaban en los centros de Sename que se van quedando, adultos que se quedaron, entraron alguna vez como niños y se fueron quedando y no hay dónde colocarlo, y como hoy día el Sename es como el basurero, estos niños que después se convierten en adultos siguen ahí. Los niños son, yo te voy a dar la cifra exactamente.
Sí, eran como 830 sí. y algo, si no me equivoco. Sí. Bueno, está bien. Si tomamos esa cifra, es un niño cada 5 días. Da igual.
Es mucho igual.
La cifra es una... A ver, la cifra de muertes del Sename, lo que consigna el informe, es realmente tenebroso. Aparte de los muertos, como estábamos hablando recién, de que es un niño cada 5 días, hay testimonios de niños que hablan acerca de las violaciones que se producen en el Sename. Que es tremendo. Y no podemos saber cuántas son. Muertos podemos saber porque queda el cuerpo, y tú después los cuentas. Pero violaciones quedan en la absoluta oscuridad, en la así. Impunidad total. Inspecciones que demuestran que niños no tienen las condiciones básicas para vivir en un centro, sin papel higiénico, sin escobilla de dientes, sin pasta de dientes. Niños que, se hacen pipí en la cama y no le cambian las sábanas en 15 días. La verdad es que viven como animales. De eso estamos hablando. Entonces, cuando se hace este informe del Sename, y este informe del Sename lo que intenta es tratar de deslindar responsabilidades. ¿Quiénes son los que han sido responsables del buen funcionamiento del Sename y han fallado? Lo que ocurre finalmente es que este informe se rechaza, como todos sabemos. Yo me tocó debatir este tema con el ministro Eizaguirre el domingo en Estado Nacional.
¿Ah, fuiste?
Fui, estaba en tu competencia, Pilar. Vi las declaraciones del ministro Campos el domingo en el diario. Y la verdad es que la actitud del gobierno ha sido un poco, dejemos todo esto atrás y echémosle para adelante con las 64 medidas o propuestas que hay para mejorar el Sename. Pero ¿sabes qué, Peral? Es tan grave lo que ocurrió para atrás que eso no se puede hacer. El ministro Eizaguirre dijo que él no podía permitir que el informe se aprobara porque si no, lo que iba a ocurrir era que las familias de los niños del Sename iban a demandar al Estado. Está perfecto que demanden.
Está pensando
al
en las indemnizaciones civiles.
O sea, está pensando en las indemnizaciones civiles, está pensando en cuidar la billetera del gobierno y no en el dolor que sufrieron estas personas, que son ciudadanos con derecho y con dignidad igual que cualquier otro ciudadano del país, y que por la condición en la que están requieren más cuidado y requieren más consideración que cualquier otra persona, porque son niños vulnerados. No digo vulnerables, digo vulnerados, porque ya se les vulneraron sus derechos. Entonces, Pilar,
yo te quiero decir una cosa. ¿Pero qué es lo que te quiero seguir ahora, Guille?
Mira, yo déjame comentarte una última cosa, porque esto ya es para llorar. Yo el domingo vi el programa Tolerancia Cero. Los que no lo han visto, les sugiero que lo hagan. Está el video en YouTube, en donde el diputado René Zaffilio explica algunas cosas que ocurrían en el Sename. Y la verdad es que mientras yo veía el programa, yo decía, ¿sabes qué? Esta cuestión es tan grave, es tan triste, es tan macabra, que lo que necesitamos, o sea, que aquí hay que dejar todas las diferencias políticas de lado para solucionar el problema. Y yo de verdad pensaba en ese minuto, pucha, ojalá pudiésemos trabajar en esto juntos como una política de Estado, así como siempre estamos todos juntos detrás del tema de Bolivia, por ejemplo,
un acuerdo.
Y su reclamo de salida al mar, que ya no es un tema político, sino que es un tema de Estado. Ojalá pudiéramos tener esa actitud respecto al tema del Sename. Y mira, yo le escribí a varias personas del comando del presidente Piñera, diciendo WhatsApps en ese momento, diciéndole, oye, ¿sabéis qué? Tenemos que ser responsables en esta materia. ¿Por qué no nos plegamos al gobierno y tratamos de llegar a un tipo de acuerdo nacional? Que el gobierno haga una propuesta, nosotros lo apoyamos sin pequeñeces, que aquí nadie saque ventajas políticas. En el fondo, este es un tema de verdad grave y que amerita todo tipo de renuncia, si tú quieres.
Bueno, eso es lo que ofreció ayer
Sebastián Piñera. Sale ayer ofreciendo este acuerdo nacional y el gobierno y la nueva mayoría lo rechazan y dicen que es una jugarreta política del presidente Piñera y que no están dispuestos a hacer un acuerdo nacional. Por favor, dan ganas de llorar. ¿Cómo puede ser que este gobierno sea tan pequeño? Primero, no quieren que se apruebe un informe porque pueden tener problemas con demandas civiles y tener que pagar plata. No le han puesto urgencia a los proyectos de ley que tienen que ver con las mejoras del Sename, porque, lo dijo el ministro Eizaguirre el domingo, porque después van a decir que nosotros improvisamos y hacemos todo rápido. O sea, le ponen el pie en el acelerador a proyectos que no son importantes, pero a estos que se está muriendo un niño cada 5 días, no le ponen el pie en el acelerador. Y ahora, además, el gobierno rechaza una propuesta de acuerdo nacional.
Aquí
¿cómo
tan que Ricardo
pequeño?
Lago fue el único de la nueva mayoría que dijo que él consideraba que este tema requería un acuerdo nacional. nacional. Todos los otros senadores que hablaron y presidente de partido también rechazaron la propuesta de Sebastián Piñera. Fernando, ¿te aclaró la cifra de los niños? Los muertos son entre 2005 y 2015, 1.313 muertos. Son muchos adultos que estaban bajo protección del Sename en forma ambulatoria o residencial. De esos, 865 son menores de 18 años, de los cuales 210 estaban en hogares de protección del Sename, y la diferencia estaban en centros de restricción de libertad.
Sí, pero yo no creo que sea menos grave, o sea, particularmente, digamos, especialmente menos grave que la persona haya tenido 19 años en vez de tener 15 años.
Bueno, pero es que hay que hablar sobre la verdad. Tampoco hay que inventar tampoco hay que inventar los datos.
Mira, pero cuando uno dice 3.000 y tantos niños muertos, 1.300 niños muertos, ahí la parte importante, la parte grave es lo de muertos.
Son los 865.
No, yo creo que esta es una cuestión extraordinaria, ¿no? Que nos tiene a todos chocados, yo creo que es verdad.
¿Pero hay que hacer un acuerdo nacional o se puede seguir aquí?
No, yo creo que, o sea, a ver, espérame, yo escuchaba a Guillermo y yo encontraba aquí tan bien lo que iba diciendo hasta que termina en lo de Piñera, que yo creo que fue un intento de apropiarse del tema y de usarlo para la campaña, etcétera. Pero dejemos eso de lado, o sea, yo creo que hay una cuestión importante, hay una cuestión de la cual hacerse cargo. Y yo creo que uno debería partir preguntando, o sea, hay una serie de cuestiones que han aparecido aquí que merecen ser atendidas. Una es, creo yo, la constatación de que lo que ha ocurrido en el Sename es el resultado de que con el sistema de, entre comillas, protección, porque es una ironía que se llama así, ¿no? Con el sistema de protección de menores, en el fondo es que los menores son enviados a este sistema. Y el resto, cerramos la puerta y los dejamos ahí. Y entonces uno después abre la puerta y 20 años después, ¿y qué es lo que ve? Lo que se encuentra, ¿no? O sea, hay una situación de completa marginalidad en el sentido de lo que a ellos les ocurre, no importa. No tiene impacto en las conversaciones que tenemos el resto.
La mitad de las personas que están en la cárcel ha pasado...
Bueno, por supuesto.
Pero entonces, eso no sabíamos el año pasado,
todo
Fernando.
Todo esto se sabía.
Todo esto se destapó el año pasado.
Todo esto
el año
sabía. Entonces, espérame, que yo creo que hay una cosa de... ¿Qué va a ocurrir cuando hay un grupo marginalizado en el sentido de que no le interesa, nadie lo mira, no tiene prioridad, no hay ninguna razón para darle prioridad en la discusión, ninguna razón, por así decirlo, que ocurra en los hechos? Y entonces, esa desatención, yo creo que esto es lo mismo que pasa respecto a las condiciones de las cárceles, etcétera. Sí. Siempre que hay un grupo que queda fuera de la vista y que es entonces mirado como marginal, etcétera, el riesgo de que pase esto es altísimo. Nadie lo representa, nadie habla por ellos. No, lo que le pasa cuando le pasa algo y cuando reclaman, ese reclamo no se escucha, etcétera. Entonces, una cosa es esa. Cuando uno está pensando sistemas de este tipo, la probabilidad de que ocurran cosas como esta es mucho más alta que lo normal. La segunda, o sea, yo leía las entrevistas a las cuales hacía alusión Guillermo, y la verdad es que yo no daba crédito a mis oídos u ojos, dependiendo del medio, ¿no? yo escuchaba leía la entrevista al ministro Campos, que con ese lenguaje de tinterillo, o sea, hay que decirlo, con ese lenguaje de tinterillo dice: solo los tribunales de justicia pueden decir que alguien actuó con negligencia inexcusable, como si la palabra estuviera prohibida para todo el resto del mundo.
No,
y el argumento de la...
Y los derechos humanos, que no confundir los derechos humanos, estos no son derechos humanos,
o sea, es que
en el sentido literal de la palabra.
O sea,
no
es que es primero de una pequeñez humana, porque y segundo de una ignorancia y como le digo, de tinterillos, ¿no? El argumento de que ya ha sido suficientemente, ¿cómo se dice?, ridiculizado por todo el mundo, y justamente este argumento de no podemos reconocer eso, no podía permitir que se reconociera eso porque entonces el Estado tendría que pagar una indemnización. Bueno, la indemnización se paga por el daño causado previamente. Entonces, lógico. ¿Cómo es posible que el ministro diga no puedo permitir esto porque podría tener que pagar una indemnización? Es completamente
absurdo. Reconozcamos el daño porque tendríamos
es completamente,
que pagar.
Claro, porque si no lo reconocemos, entonces no va a haber habido daño, o va a haber habido daño, pero vamos a zafar. Es increíble. Yo creo que todo esto es una demostración
De... Se metió en un pantano el ministro Izaguirre, ¿eh?
Bueno,
y el ministro Campos también. Eso significa que no lo han hablado entre ellos. Y no han dicho cuál va a ser la...
Bueno, más o menos dijeron los dos bastante parecido. O sea, por lo visto deben haberse juntado a decir, no, si esto no se puede.
Yo creo que no midieron las consecuencias de lo fuerte que esto ha sido. No, están metidos hoy día en un berenjenal.
Porque no miraron la realidad que hay detrás de lo que estamos discutiendo. Si se hubieran detenido un minuto a ver lo que está pasando con los niños del Sename, probablemente no habrían tenido la actitud que tuvieron. Si esa es la explicación, ha habido aquí una indolencia total y absoluta.
Ya, pero ¿qué hacemos, Guille? Si a mí bueno, lo que me preocupa es porque es que, todo esto lo hablamos el año pasado.
Es que yo estoy totalmente
frustrado. Traje gente de los hogares de menores. Hablamos del horror de que los de 200 mil pesos no les alcanzan
bueno,
para nada.
Hay otra cosa que hay que ponerlo también en la conversación.
La captura del Estado.
Hay poderes fácticos
sí.
que están operando aquí en el sentido de que hacen difícil reformas que afectan intereses. Cuando uno ve...
¿Pero quiénes son los poderes que están
ahí? Espérame, cuando uno ve esto que está pasando y... el diputado Zafirio, cosa que todos sabíamos también, comenta, resulta que a los centros del Sename se les paga por stock, ¿no?
Claro.
Y entonces, el lenguaje que se usa.
¿Qué ejemplo más es notorio de la mercantilización de lo que no puede ser mercantilizado? Que llamar a los niños stock y hablar de sus muertes como egreso, etcétera. Pero usemos la cabeza por dos minutos, aunque sea por excepcionalmente, digamos, todos. A los centros del Sename se les paga por niño que tienen en stock. O sea, para ellos que un niño, entre comillas, egrese es un mal negocio. Entonces uno tiene...
Pero, tú sabes que no es resorte de ellos. La resolución administrativa de edad.
No, por supuesto, el sistema...
No lo resuelven ellos.
No, está bien, pero...
O sea, no es que yo me vaya a quedar con el niño...
No, por cierto, no es que ellos lo hagan como quieran,
además,
evidentemente.
Esa acusación es injusta, Fernando, porque reciben 200 mil pesos. ¿Sabes cuánto gasta el Estado por niño que tiene en sus propios centros? El Estado tiene 2.400 niños en los centros residenciales que se llaman CREAT, que son los del Estado. En ellos gasta 2 millones de pesos promedio. Y a los privados les pasa 200 mil pesos en subvención.
Si a mí no me
Todos
interesa
los
la
centros
cuestión de...
salen a mendigar.
A mí no me interesa la cuestión de si esto es de los privados. O sea, yo creo que la cuestión de si es una fundación privada o el Estado, no es el tema. El tema es que si uno tiene un sistema como este, que atiende a una población especialmente vulnerable en el sentido de especialmente susceptible de ser abusada sin que nadie atienda a ellos, y además tiene un sistema de financiamiento que como este... Bueno, la verdad es que cosas...
¿Pero cómo lo financiarías tú? Si el tema es que tú le estás dando una subvención miserable, lo estás obligando a mendigar...
¿Por qué le estás dando una subvención miserable?
Porque,
son una población que es marginal y que a nadie le importa.
Lógico, pues, pero entonces por ahí empieza... Cuando tú... Lo que yo veía de Zafirio es que está convirtiendo esto en un problema como de los privados y nombró tres fundaciones que salen... Todas se han salido a defender, ¿no es cierto? Porque de partida los directorios... El que esté Enrique Correa en un directorio no significa que gane plata. O sea, el que estén preocupados... No, o los Walker, la familia Walker tiene otra...
Que ya salió aclarando en una carta en el diario...
Rodelillo, claro, sale Ignacio Walker y sale Matías Walker...
Sí, esto es lo mismo que ocurre en los otros casos. Se hace este punto, que es un punto interesante e importante de que aquí hay personas vinculadas
a la élite del poder
y entonces
otra
eso
cosa
la pregunta es
política.
Bueno es que estamos
otra cosa,
no,
la
no es otra cosa
política de los cargos intermedios
cómo va a ser otra cosa no es solo cargos intermedios. No es solo cargos intermedios, ese es el punto. El punto es que aquí se mueve un montón de recursos. Está bien, en términos individuales la subvención podrá ser baja, pero la magnitud de los recursos que se mueven es enorme y se mueven a través de organizaciones en las cuales están reputados personajes vinculados, etcétera. Todo eso crea un contexto en el cual es perfectamente razonable que el diputado Zafirio diga, aquí hay algo que huele mal.
Sí,
y eso no quiere decir que él esté acusando individualmente a este señor o a este otro señor de haber tomado dinero y llevado y habérselo depositado en su propia cuenta corriente.
Fernando, yo creo que son dos problemas.
Guillermo Ramírez.
Son dos problemas, yo estoy de acuerdo contigo que son dos cosas que hay que atender, pero son dos problemas distintos. Y si los mezclamos, no favorecemos en nada a los niños del Sename. Yo creo que lo que hay que hacer es atacar el tema de fondo. El tema de fondo es que hoy día la subvención es baja, tiene que subir. La exigencia que se da a estos centros es inexistente. O sea, bastaría...
Que no hay gente calificada.
Está bien, pero hay cosas de sentido común, Pilar. O sea, bastaría que hubieran fiscalizadores del Estado, ya sea para que fiscalicen los centros privados como con subvención
estatal
o los estatales, para que se den cuenta de que no hay papel confort en el baño. Si no es tan difícil. para que pueda entrevistar o conversar con los niños del Sename bajo secreto profesional.
Que los niños tienen que ir al colegio, que tienen que recibir atención médica.
Bueno, entonces, es que todas esas cosas son tan básicas que fiscalizarlas no me parece que sea una cosa muy complicada. Entonces, un tema es el tema de gestión, pongámoslo en esos términos, en que se requiere mayor subvención, en lo que se requiere mayor exigencia a estos centros, se requiere mayor fiscalización, se requiere mayor profesionalización, todo eso que va a hacer que finalmente los niños del Sename vivan mejor. Y si alguno tiene problemas psicológicos o lo que sea, se rehabilite. Otro tema distinto es investigar y ver si con el sistema actual que ha habido hasta ahora ha habido finalmente enriquecimiento ilícito, por hablar de esos términos. Porque lo que decía el diputado Zaffilio era, y lo decía así con toda su letra, esto ha estado cooptado por algunos grupos políticos vinculados a la Democracia Cristiana.
Que colocan sus
entonces el periodista
políticos.
El periodista le pregunta, ¿pero usted está diciendo que se roban plata de los centros? No, lo que yo estoy diciendo es que aprovechan esas subvenciones para contratar a gente que, no lo dijo así, para pero que no va a trabajar, que no tiene idea del tema y les pagan sueldos millonarios. Esa es la forma en que se roban la plata.
Eso es robar.
Sí, eso lo dijo el diputado Zaffilio. Bueno, si eso es así, hay que investigar y hay que sancionar. Pero no nos entretengamos, por decirlo de alguna manera. Fíjate que yo soy de Chile Vamos, yo estoy tratando de, en el fondo, no desviar la atención. Para mí sería muy fácil pegarle a la Democracia Cristiana, pero hoy día a mí me preocupan los niños. No nos distraigamos hoy día crucificando a dirigentes de la Democracia Cristiana. Primero, atendamos a los problemas de los niños del Sename, los problemas de gestión, y luego colgamos en la plaza pública a quien haya que colgar. Pero yo creo que es más importante primero arreglar el problema y después buscar responsabilidades.
Y ese es el tema, si se van a dar las condiciones para hacer una especie de intervención del Sename, que es lo que nosotros decíamos que se debía haber hecho.
Sí, y por eso, para que se den, yo creo que no se pueden hacer esa distinción que quiere hacer Guillermo. Yo entiendo el punto de Guillermo, pero yo creo que las dos cuestiones están internamente involucradas. Yo no estoy acusando a nadie. El Zaffilio sabe mucho más que yo, por cierto. En fin, que los que han estado investigando estos temas sean quienes digan quiénes están involucrados. Yo no voy a... ¿no? Pero la pregunta, por cierto, la pregunta es ¿por qué no ha habido capacidad de fiscalización? Es decir, yo asumo, por ejemplo...
Porque los propios centros del Estado son un horror.
El punto no es si son del Estado o son privados. Eso no es lo que me importa.
Es que ni siquiera es capaz de administrar bien sus propios centros.
Bueno, pero eso es parte de la pregunta. ¿Por qué hay un sistema que funciona de ese modo en manos estatales o en manos privadas?
Eso es.
Y eso tiene que ver, creo yo, con el hecho de que sea una población que no tiene prioridad. Eso es una dimensión.
Claro.
Pero también hay otra dimensión que tiene que ver. Es un sistema que mueve una cantidad de recursos considerable, y cuando hay una cantidad de recursos considerable, bueno, empiezan a desarrollarse intereses.
El problema de esos intereses es que
se oponen a que la cuestión se revise, porque la cuestión como está hoy día, si bien perjudica a los niños, evidentemente beneficia a otros. Entonces, cuando uno simplemente dice, mire, vamos a desatender todos los intereses que están envueltos y tenemos que preocuparnos de los niños, en el fondo uno está diciendo algo que hoy día se puede decir y se va a mantener hoy día en la primera plana, hoy día y mañana, pero que rápidamente después esto va a pasar. El problema aquí, como en tantas otras esferas, es que lo que uno querría que pasara, que hubiera una reforma real, que mirara el interés de los niños, etcétera, es algo que afecta intereses que están envueltos en la operación normal del sistema. Ese es el problema.
O sea, hay gente que beneficiando que no es el interés de los niños, con los recursos que hoy día administra el Estado. Eso es lo que a mí se me hace difícil de tragar, a pesar de que entiendo de que está cooptada políticamente el Sename, que yo entiendo siempre que ha sido la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Y los cargos se reparten y se cuotean, pero están repartiendo platas miserables por los niños. El Estado hoy día reparte platas miserables por el cuidado de los niños. 200.000 pesos es una miseria. Entonces, ¿cómo da para tanto?
Bueno, ojo, yo, y con esto 5 segundos, porque yo sé que tengo que ir a comerciales. Yo conversé con el obispo de una ciudad del sur de Chile que me decía que ellos tenían como arzobispado centros para menores que recibían subvención estatal, y que cuando llegó este gobierno empezaron a quitarle subvención a los centros que eran de la iglesia para darle esa subvención a otros centros y obligar a los niños a moverse a otros centros. No sé si esos otros centros eran privados o estatales, no tengo esa información. El punto es que esos niños que estaban bien cuidados por personas que uno podrá compartir o no la fe, pero que creen que salvan su alma cuidando bien a estos niños y tratándolos bien con dignidad, y que vivían bien esos niños, los obligaron finalmente, porque eso es lo que hacen, centro. A cambiarse de centro, y pasaron de estar bien cuidados a centros donde vivieron, o probablemente vivieron, un verdadero infierno. Y eso es un tema que no se ha discutido. Porque se habla mucho de los centros privados y estatales, y se hace esa distinción, pero también yo creo que es justo que dentro de los centros privados hay centros que atienden a que son de la iglesia, o que son de fundaciones que se han dedicado a esto toda la vida, y que son sin fines de lucro y que tienen una verdadera vocación.
Cosa de ver la experiencia internacional, eso no es ninguna garantía.
Yo te apuesto mi cabeza aquí, te apuesto mi cabeza que si nosotros desagregamos el número de cifras de niños muertos, la diferencia va a ser estadísticamente significativa, claro, en que en esos centros va a ser mucho, mucho
inferior,
menor.
Proporcionalmente inferior. Hoy día el 95% de los niños están en centros residenciales privados. 9.800 niños en 248 centros residenciales privados y 2.400 en los creados del Estado. Vamos a una pausa con Fernando y con Guillermo Ramírez. Bueno, la bolsa está mejorando, y si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access. Es un producto del banco Visa y Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl. Visa Investment Access, simple para ti. Y Moller y Pérez Tocotapo es marca, es trayectoria, es confianza. Conócelos en www.mpc.cl y ve su nuevo proyecto del Parque San Damián, un exclusivo proyecto inmobiliario, moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes en la comuna de Vitacura, a pasos de la calle San Damián, y con excelente conectividad Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Moller y Pérez Cotapo es confianza. Nos vamos a una pausa con Fernando Atria y Guillermo Ramírez.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, ¿quiénes deben hacer ejercicio?
Cualquier persona, sin importar su edad, puede hacer ejercicios. Incluso aquellos que sufren de enfermedades crónicas, como por ejemplo un problema cardíaco o diabetes. De hecho, el deporte es un complemento para mantener una buena salud y ayuda más que perjudica. En el caso de personas que se encuentran en la tercera edad, el caminar a paso rápido, andar en bicicleta, practicar natación o incluso trabajar en el jardín son actividades que no tienen riesgo para ellos. Pero cuidado, si tienes más de 50 años y no cuentas con la costumbre de realizar de manera permanente ejercicios, debes consultar antes de iniciar o reiniciar la práctica del deporte a un médico. También debes consultar a un especialista si sufres de enfermedades crónicas, sientes mareo, falta de aire o dolor en el pecho, con la sensación de que el corazón palpita muy agitado o está sobresaltado. Tomando las precauciones necesarias, puedes disfrutar del deporte y mantenerte activo durante mucho, mucho tiempo. La tercera edad es para disfrutarla, y se disfruta mejor con la práctica deportiva a lo menos 3 veces por semana. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó.
Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvimos, chicos. Perdón. Estamos con Guillermo Ramírez y Fernando Hacha. Rodrigo Jerez dice que llama la atención en los directorios, me imagino, con abultado sueldo, consagrando una vez más, comillas, la vocación de servicio público. Bueno, lo que dicen hoy día las fundaciones que mencionó el diputado Zafirio es que los directores no son todos ad honorem. O sea, por ahí no va la cosa.
No, por eso, pero es que yo creo que hay una cuestión de tratar de ampliar un poco la mirada, porque la interpretación la acusación se interpreta como si alguien estuviera acusando a algún señor Walker en particular de que está sacando con una carretilla billetes de esto. Y por supuesto que esa no es la cuestión. Cuestión es que en estos sistemas hay, alrededor de esos sistemas hay, estas instituciones que están llenas de gente que se presenta como, además, como gente tan extraordinariamente buena.
Con vocación de servicio público.
¿No? Como gente tan sensible, tan buena, que por eso yo creo que lo que decía Guillermo al final a mí no me convence. Por supuesto, yo no voy a dudar de nadie en particular, pero parte de lo que parte de lo que hacía inaudible las acusaciones de abuso que todos escuchamos en todo el mundo no era que eran acusaciones que se dirigían en contra de personas que eran tan extraordinariamente buenas, eran personas tan espirituales, etcétera. Entonces, cuando uno dice, mire, si son estas personas tan extraordinariamente buenas que escucharon con tanto sentido la invocación del Papa o que aquí y que allá, en el fondo lo que está haciendo es haciendo que sea más difícil penetrar el velo que cubre estas situaciones de abuso.
Ya, vamos a otro tema heavy, el enfrentamiento entre los buses que hubo ayer en el centro de Santiago, el bus de la diversidad.
Entre los buses habría sido una pelea muy en cámara lenta.
Y el bus de la libertad, este bus es del grupo Citizen Go, que rechaza la ideología de género en los menores de edad, y tiene eslóganes bien provocativos como "con mis hijos no se metan", "menos Estado y más familia". Bueno, el gobierno atacó con todo. Narváez dijo que es el bus de la intolerancia, este es la vocera del gobierno. El intendente Orrego dijo, si hubiera sabido que el bus iba a circular por el centro de Santiago, no lo habría autorizado por razones de orden público. No dijo nada al bus del móvil, entre paréntesis, que salió a enfrentarlo. Marcela Aranda justificó que ellos están en esta porque no creen en la ideología de género. Ellos piensan que hay un tema en el biológico, y que una cosa es la acogida a los niños trans y otra es enseñarle a los niños que ellos son neutros, que no tienen sexo, y que el sexo es una construcción social, cultural. Y ella dice que en el fondo los niños tienen una biología, y más allá de, y son hombres y son mujeres, y hoy día lo que está haciendo el gobierno con sus orientaciones es decirle a los niños que la heterosexualidad, dice ella textual, es mala. Tienen derecho, ¿no? Entre paréntesis, ella dice que ayer arriesgaron su vida porque los apedrearon. Hoy día sale una foto, un gallo pegándole una patada al bus, y realmente hubo problemas con la gente. Bueno, terminó en detenidos, para variar. Se ofrece la palabra, señores.
A ver, yo creo que este tema se puede abordar desde dos perspectivas. Uno, que me parece un poquito más fome y que lo podemos discutir en cualquier martes aquí con Fernando, porque un tema siempre vigente, es el tema de fondo. Sobre el caso, el tema de los niños trans, el tema del matrimonio homosexual, en fin, que a mí me parece que es un tema interesante. Yo acá tengo una posición más bien conservadora, puedo defender mis ideas sin ningún tipo de complejo, pero yo preferiría dejar eso para otro martes. El segundo tema, que es interesante y que es lo que está hoy día en el tapete, es el tema acerca de los límites a la libertad de expresión, la tolerancia que se le debe exigir a las personas, o el respeto cuando uno se expresa que se le debe exigir a las personas. Pues que aquí lo que ha ocurrido es que hay un grupo de personas que han salido a manifestarse a la calle en contra de lo que se llama o le llaman ideología de género. Yo creo que se puede caer en ideología de género, pero no todo es ideología en este caso. No todo. No sé si me explico. O sea, no me explico, pero no importa, porque es el tema de fondo. Pero decir que salen estas personas a la calle. Y inmediatamente hay personas que, sintiéndose agredidas, uno puede encontrar las razones que se sientan agredidas, salen a hacer contramanifestaciones y a, en el fondo, exigir que en el fondo este bus cese su recorrido y que estas personas en el fondo no se expresen de la manera que se están expresando.
Son básicamente las organizaciones gay y que sienten sí. como que esto es una descalificación de ellos.
A mí lo que me llama absolutamente la atención es que durante mucho tiempo, y con todo el derecho del mundo que ellos tienen, hemos visto manifestaciones en la calle y en las plazas y en la Plaza de la Constitución, en el fondo a personas que reivindican ideas acerca del matrimonio homosexual o acerca de la adopción de parejas, no sé, o temas de transexuales, da lo mismo, y que ellos han tenido la posibilidad de manifestarse y que nadie a ellos los ha molestado, y que cuando hay alguien que no está de acuerdo puede expresarlo también. Pero basta de que exista una movilización o una iniciativa del bando contrario para que aquí quede la escoba. A mí me parece lamentable lo que ha dicho el intendente Orrego. O sea, me parece una estrechez de mente y una pequeñez absoluta. Porque básicamente lo que el intendente Orrego está diciendo es que aquí algunos se van a poder manifestar y otros no. Tú bien lo dijiste. Se manifiesta respecto de el bus de la libertad, que dice que lo hubiera prohibido si hubiera sabido, pero no se expresa respecto del otro bus que también hoy día está recorriendo la comuna o la ciudad. Entonces, a mí me parece que la gracia de la tolerancia tiene que ver con que yo tolero aquello que a mí me molesta. Si yo tolerara solo aquello que no me molesta, o tolerara aquellos que piensan parecido a mí, entonces ¿qué mérito tiene la tolerancia? El mérito de la tolerancia radica justamente en que yo permito que personas que piensan totalmente distinto a mí se expresen. Y yo quiero dar un ejemplo, y aquí una vez, esto lo discutimos con Fernando Atria, cuando estábamos en la otra radio, cuando estábamos en la versión antigua de esta radio, en la radio 1.0. Que en algún minuto yo le dije a Fernando, para mí el aborto es asesinar personas. Y Fernando me respondió, yo no creo que tú pienses eso. Porque si tú pensaras eso, tú no le hablarías a las personas que estamos a favor del aborto. Porque pensar que eso es un asesinato es demasiado serio. Y yo le respondí en ese minuto a Fernando, en eso justamente consiste la tolerancia. Yo estoy dispuesto a tolerar y a conversar y a tomarme un café y a debatir, incluso con personas que apoyan algo que yo considero que es un asesinato, porque entiendo que pueden estar equivocadas, que piensan distinto, que lo ven de otra manera. Yo no atribuyo intenciones de maldad en esas personas. Y si yo y todos nosotros somos tolerantes con aquellos que están a favor del aborto, que para nosotros es un crimen horrendo, yo creo que uno puede pedir un cierto nivel de tolerancia hacia personas que creen que la familia es una construcción con un papá y una mamá, o que creen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, etc.
Guillermo, Fernando.
A ver, yo creo que hay varias dimensiones del asunto aquí.
¿Tú encuentras que es agresivo que exista este bus?
O sea, yo creo que uno no puede negar que el bus es una provocación.
¿Por qué?
Está pensado como una provocación. Y traerlo a pasear en Santiago es una provocación. Ahora, eso no quiere decir... O sea, yo creo, A, que el bus es una provocación. B, que llamarlo bus de la libertad, bueno, muestra lo que todos sabemos ya, que cuando la derecha habla de libertad, en realidad quiere decir discriminación y privilegio. Igual que en educación, cuando ya hablan de libertad, es discriminación y privilegio. Entonces, todo eso es verdad, creo yo. Ahora, de eso se sigue, que el bus debería ser prohibido.
¿Qué dices tú que son de derecha, esta niña, la Marcela Aranda, no dice?
Porque no creo que sean comunistas.
No es como una organización social de derecha, una organización social más bien cristiana.
Y que no tiene nada que ver con la distinción de derecha izquierda.
Estaba hablando el obispo también, evangélico, que ayer se plegó.
También todos sabemos. Bueno.
Bueno,
yo creo que...
La república binominal está más en tu cabeza que la realidad, porque de verdad creo que aquí deben haber personas también de izquierda, lo sumo.
¿Tú crees que si tú haces una encuesta a las personas que están detrás del bus de la libertad vas a encontrar una distribución perfectamente transversal?
No hay
por
O sea, lo que te quiero decir es que acá no hay un vínculo político, y lo más probable
digo que sea un vínculo político,
no, pero
un
lo más probable es que muchas de estas personas no les interese la política, como la gran mayoría de los chilenos, que muchos de ellos probablemente ni siquiera votan. O sea, no creo que sean una especie rara. Gente
no,
extraña.
Pero este tipo de conservadurismo, un conservadurismo que es parte de la derecha. También no es toda la derecha, también hay una derecha neoliberal, en fin, podríamos reflexionar también sobre eso, pero esta manera de entender las cosas se asocia, perdónenme, habitualmente a corrientes de derecha, porque no vamos a decir que los Legionarios de Cristo y el grupo de ahí son de izquierda, ¿o sí? ¿Los vamos a llamar de izquierda? ¿Vamos a decir que son transversales? No, o sea, no nos veamos la suerte entre gitanos. Entonces, la primera cuestión es...
Pero el Opus Dei, yo para saber, ¿y los legionarios están detrás de este bus? Yo no sabía eso.
No, estoy diciendo que hay ciertas correlaciones de contenido.
Ya, okay, ya.
Hay ciertos contenidos que son de ciertos sectores, como se les llama hoy día.
Ya,
okay.
Pero
Mateo Valore, hoy día la derecha es más conservadora que la gente de izquierda, en general. Eso está claro. No todos.
Bueno, eso era
el punto de Fernando,
sobre el cual yo estaba partiendo. Completamente aleatoria.
No, porque no es necesariamente.
No necesariamente, pero es bastante estrecha la correlación.
Se entendió de que aquí había una cosa que era política. se entendió de que aquí...
Bueno, por supuesto eso que fue es lo, político una manifestación.
No, político partidista, no de que aquí no. Habían vínculos. Eso fue lo que se entendió.
No,
por eso
pueden haber los gay parade, como está escribiendo Jorge Antonio, y nadie los molesta con cuestiones...
Bueno, por eso, déjame avanzar en lo que yo iba a decir. Lo primero que yo creo que decir es, yo creo que es una provocación... y yo creo que es una manera de entender la libertad en que la libertad significa privilegio. Ahora, y por lo tanto yo creo que es un error. Ahora, de eso no se sigue que deba prohibírsele. Bien, y yo creo que está bien que haya circulado ayer. Respecto a lo de Dorrego, es bien interesante la regla que está en el texto constitucional, que dice que el derecho de manifestación solo puede ser sujeto a ordenanzas generales de policía. No, esa es la regla. Y que sea sujeto a ordenanzas generales de policía, quiere decir que la única razón por la cual se puede restringir una manifestación pública son consideraciones generales sobre que la calle se use por todos de la manera adecuada y no consideraciones especiales sobre el tipo de manifestación. Entonces, yo entendí lo de Dorrego, y supongo que habrá, o sea, es que no me percaté de lo de que era para un bus y para el otro, no para el otro. Yo entendí lo de Dorrego, es en la medida en que sea un acto que puede afectar el uso de la calle, bueno, eso debió haber habido alguna posibilidad anterior de decir algo. Por supuesto que no me parece a mí que uno deba tener una regla para un bus y una regla para el otro. Uh-huh. Respecto de la tolerancia.
Y el tema del tránsito, ayer lo que paró el tránsito fue eso, la manifestación de los taxistas.
Por eso, quiero decir
no
que...
No de ninguno de los dos buses, digamos.
Bueno, ese es el único tipo de consideraciones que es aceptable para pronunciar sobre las marchas, creo yo. Respecto a la tolerancia, yo lo único que decía en ese programa es que precisamente cuando uno es tolerante con quienes defienden el genocidio, bueno, eso ya no es tolerancia, eso es pusilanimidad, supongo yo. Lo que muestra que en el caso del aborto, quienes dicen que es un asesinato, yo creo que con su vida están mostrando que no creen eso.
Fernando, es tolerar, es respetar la libertad de expresión. Es tolerar, es respetar las reglas de la democracia. Eso es. Porque si no...
Si eso es lo que significa la palabra, sí.
Sí, porque de eso se trata, porque al final, mira, la pregunta de fondo es, porque aquí hay gente que dice que el bus de la libertad hiere a ciertas personas, las denosta. Puede ser que
yo
sea...
Yo creo que es verdad eso.
Sí, y puede ser que sea cierto. Uno puede encontrarlo justificado o no, proporcional o no, pero yo no voy a rebatir ese punto. La pregunta es, si esa gente sintiéndose herida, sintiéndose denostada, ¿es razón suficiente para hacer una censura previa a una manifestación?
No, por eso, eso es lo que yo he dicho. Yo dije, es una provocación, es un sustantivamente injusto, incorrecto, etcétera, pero no se justifica...
En esta materia, Fernando, yo somos muy liberales. Yo en estas cosas siempre prefiero pecar de laxitud que de ser excesivamente restringido.
O sea, ¿estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, porque al final estas cosas no sabemos dónde empiezan y no dónde terminan. Cuando ya empezamos con razones de Estado, o de odio, y empezamos a restringir la libertad de expresión, eso uno no sabe dónde termina y al final podemos estar metidos en una sociedad en la que simplemente uno no puede expresar lo que piensa. Y eso a mí me parece que es un principio que uno tiene que resguardar siempre. Y es en ese contexto en el que yo tolero a las personas que piensan que abortar está bien cuando yo creo que es un crimen horrendo, pero yo estoy dispuesto a conversar y a tratar de convencer y a explicar mis puntos, porque creo que es justo y es indispensable que en una democracia las personas puedan decir lo que piensan en la medida en que el debate sea de buena fe. Y como yo no creo que las personas que están a favor del aborto estén pensando en hacer daño y en hacer el mal, entonces yo tengo que tolerar, Fernando, ese tipo de expresiones y ese tipo de propuestas.
Sí, yo creo que hay una disonancia demasiado grande ahí nomás, pero en fin.
El Verito Hermosa tuitea aquí de los grupos LGBT, lesbian, gay, ¿qué es lo que es la
trans
B?
Trans y bisexual.
No, ¿y la B? Bisexual y trans, ¿sí? Estos grupos LGBT y de izquierda no permiten la libertad de expresión en la inmensa mayoría. Somos padres objetores. Y Semesh dice que me parece increíble que Fernando defiende las movilizaciones sociales, considere que el voz de la libertad es una provocación. Ay, tiene un derecho a manifestarse.
Me gustaría decir una cosa. Una cosa breve. Yo encuentro insólito esto. ¿Ya? De que si uno dice que la manifestación está equivocada o que es una provocación, uno es interpretado como si estuviera diciendo hay que sacarlos de la calle a toda costa, hay que prohibirlos. Yo exactamente lo que dije es una provocación, creo yo. Me parece una posición que
tiene la discriminación.
Bueno, pero eso es parte de la vida en común. Y lo que encuentro interesante, porque no es la primera vez que me pasa, es que si uno critica una movilización como esta, uno lo que el auditor escucha es que uno está diciendo hay que prohibirlo, hay que meterlo a la cárcel, hay que reprimirlo.
No, pues ¿sabes lo que pasa? Es que a la luz de lo que ocurrió ayer, es que ese bus fue apedreado, que la gente fue insultada. O sea, al final hay un grupo que cuando se moviliza se puede movilizar en paz, y el otro grupo cuando se moviliza no se puede movilizar en
paz. Y el apoyo del gobierno.
Entonces, cuando uno reclama, tolerancia para sí, por su condición sexual o lo que sea, por su orientación sexual, por da lo mismo, al final uno le pediría a esas personas como mínimo que también respeten a los demás y sean tolerantes con los demás. A mí me molesta.
Espérate, ahí yo creo que importa.
A mí me molesta mucho, Fernando, cuando yo, por ejemplo, que creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, a mí, en debates como este, tú nunca lo has hecho, pero otras personas lo han hecho, me dicen, es que tú eres homofóbico. Por favor. O sea, hay buenos argumentos intelectuales, más allá de pensar de que una persona puede o no ser homofóbica. O sea, eso de inmediatamente de entrar a insultar, al final toma la denota que esa persona es absolutamente intolerante. Como si cuando estamos discutiendo el aborto yo te dijera a ti, lo que pasa es que tú eres un asesino. No, po.
Ya, nos vamos a una pausa. Moller y Pérez Cotapo es nombre, es trayectoria, conoce su nuevo proyecto San Damián en www.mpc.cl. Este es un proyecto exclusivo de moderna arquitectura, línea estilizada, elegante. Está en la comuna de Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián y con gran conectividad a la autopista Costanera Norte y Las Condes. Vive la especialidad en esta nueva Vitacura. Y si tienes una oportunidad de inversión, bueno, aprovéchala. Utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access. Un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti. Vamos con Guillermo Ramírez y Fernando H. Una pausa.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2800.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, sí, nos queda poco rato.
Esto siguió discutiéndose en los comerciales.
Siguió, o sea, el bus daba mucho, pero hay mucho tuit preguntando que por qué tú consideras que es una provocación. La gente dice que no es una provocación afirmar cosas obvias, como que los niños son...
También era obvio que la biología dice biológico. Que el pigmento de los negros es más oscuro que el pigmento de los blancos. La biología es clara.
Y como dicen los
la biología tuits, dice todo eso.
No está en contra de nadie. O sea, porque tú, si tú estás en contra de la ideología de género, ¿qué meter en la cabeza, como dice el Observatorio Democrático, que los niños son neutros y que su sexo es una construcción cultural?
Eso es absurdo.
Es absurdo, pero nadie dice que el sexo sea una construcción cultural. Es el género lo que es una construcción cultural.
Está bien. Bueno, el género.
O sea, es evidente, ¿no? Que hay ciertas expectativas culturales que están asignadas al hecho de que haya hombre y mujer. ¿O van a decir que la biología también lleva al rosado en las mujeres y al azul en los hombres?
Pero en la biología nacemos hombres y mujeres, lo cual no significa que no hayan excepciones de personas trans o sea, personas.
Bueno,
que,
la cuestión es
el tema que hoy día no se te reconoce la biología, Fernando.
Pero ¿cómo no se va a reconocer la biología? Yo, esto es completamente absurdo.
No, depende del nivel de ideología de género en la que estemos hablando. Yo por eso al principio dije que hay cosas que son ideológicas y cosas que no. Hay posiciones ideológicas. Hay gente que sí cree que el sexo, el género, porque es tan ideologizado que al final hay una especie de identidad, sí es una construcción. Y que los niños no son ni hombres ni mujeres hasta que ellos tengan cierta edad y tengan una cierta identidad.
No somos heterosexuales. ¿Cachai?
Y esa cuestión es súper ideológica. Ahora, esa es una posición extrema. Yo creo que esto es un tema que se puede discutir en serio. Y creo que muchas veces se extreman los argumentos. En fin, pero, Pilar, ¿qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo este tema?
Sí, nos queda muy poco, así que sigamos discutiéndolo. Felipe Cardemil dice, entonces, cuando marchan los grupos minoritarios es una provocación, seguro que no. Y esa es la permanente asimetría en la postura de la gente de izquierda. Y digo de izquierda, ya que Fernando piensa que el bus de derecha, por favor, soy de derecha y no me gusta ni el bus ni las patadas al bus. A mi hijo lo educo yo, dice Felipe Cardemil.
Bueno, mira.
Bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero, por supuesto que hay posturas de derecha que no son compartidas
este tema es bien interesante, lo que conversábamos los comerciales, porque fue nos empezamos a agarrar aquí con Fernando. Es el tema de qué significa que una cosa sea una provocación. Porque al final del día uno dice, bueno, nosotros hemos visto ejemplos de personas que están permanentemente provocando, instituciones que están permanentemente provocando y que al mismo tiempo exigen la tolerancia a los demás. Acá en Chile lo hemos visto, por ejemplo, con algunas portadas del Clinic, en el que incluso han habido algunas que los católicos, que son la gran mayoría en este país, se sintieron en el fondo agredidos cuando pusieron ahí una imagen de la Virgen María. Uno puede ver lo que ocurrió en el caso de Charlie Hebdo en Francia, que uno dice, bueno, al final del día, ¿dónde vamos a poner la línea? ¿La vamos a poner en alguna parte? ¿Van a haber cosas que previamente nosotros no vamos a permitir que salgan a la luz pública? La Constitución en esta materia es súper clara. La Constitución lo que dice es que está prohibida toda censura previa. Y esa es la palabra clave, previa. Es decir, aquí nosotros tenemos libertad de expresión, podemos decir lo que queramos. Pero si generamos daño, entonces después hay que repararlo. Pero no te da derecho el hecho de que algo pueda
impedirles hablar.
Ese es justamente el tema.
Tenemos que irnos, Fernando.
Sí, quiero decir solamente una cosa muy breve, que yo creo que aquí la verdad es que si uno lo piensa, esta cuestión no puede ser tan simétrica. Es decir, no es lo mismo cuando se estaba luchando por la igualdad de las personas de color. No es lo mismo el que sale en contra de las prácticas supremacistas blancas, el que sale en defensa de ello. El Ku Klux Klan no es lo mismo que la...
No,
pues entonces...
El Ku Klux Klan era agresivo, que es distinto, porque...
El Ku Klux Klan es provocativo. Eso.
Y agresivo.
Y entonces la marcha por los derechos civiles no es provocadora en el mismo sentido. No me refiero a acciones violentas, me refiero a la provocación de decir los blancos son superiores porque lo dice la biología. En fin, que la habrán dicho en su momento también. Ya. Entonces yo creo que la verdad es que aquí lo que hay es una lucha de un grupo o a nombre de un grupo que ha sido tradicionalmente marginado y discriminado, y entonces la situación no es perfectamente simétrica entre quienes defienden las estructuras que los marginaron y discriminaron y quienes las atacan.
Nos vamos, Fernando Acha y Guillermo Ramírez, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y nos vemos mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.